La bruja de las palabras. Las palabras.
Está todo el acento puesto en el aquí y el ahora. Fíjese la sabiduría sencilla que surge de observar sin juzgar.
El arco iris brillaba en el cielo, se iba el invierno.
Describe. No juzga, percibe. Está lanzado hacia el mundo, no se mira a sí mismo. Su percepción se afina, su percepción del mundo se vuelve más fina, más sutil, porque no está soñando con un paraíso perfecto. Allí está su paraíso, aunque él no lo sepa, pero en esta matriz del que ha hecho esta canción no hay un paraíso perfecto ni futuro, sino que esto es todo lo que hay, y en eso él circula pleno, sin tener hipotecada su felicidad para un futuro supuestamente perfecto.
Tú te has convertido en una mujer y has de sentirte más fuerte y segura.
Palabras de la sabiduría silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. La bruja de las palabras.
Está lanzado hacia afuera, ¿se da cuenta? No, y no cierra los ojos. Todo lo contrario. Los tiene bien abiertos, la mira ella. Y encima le queda tela para darle algún consejo a la chinita, ¿eh? Y un consejo nada occidental.
Vive la vida que el mundo te ofrezca.
Vive la vida que el mundo te ofrezca. Fíjese qué frase generosa, qué frase tranquila, qué frase amiga del mundo.
Que no puede andarse de golpe el camino, ni volver la espalda a nuestro destino.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Que no puede andarse de golpe el camino, ni volver la espalda a nuestro destino.
Festejando el programa número 150 de La Bruja de las Palabras. Me acaban de informar que el director de la radio nos va a mandar unos mariachis para cuando salgamos, para cantarnos el feliz cumpleaños. Qué lindo gesto, ¿no? Ahora no es cumpleaños, es programa 150. ¿Cómo van a...? Le van a cambiar la letra, son muy cancheros los tipos, ¿eh?
Y sí.
Y si algún mariachi quiere llamar, si alguna señora quiere llamar para decir que ella está en contra del amor, ¿cómo puede hacer?
Bien, nos pueden llamar al 42-22-781, 42-22-781, o nos pueden mandar un mensaje de texto al 155-236-118.
Bueno, ¿y tienen Facebook ustedes?
La Bruja de las Palabras.
Siempre decimos la misma fórmula.
Y si nos quiere decir que está enamorado así de alguno de nosotros de forma privada, nos escribe a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Y nosotros decimos al aire el nombre de la chica y se entera toda la provincia.
Sí. ¡Oh! Para no se entera nadie.
Bueno, ¿qué le parece si escuchamos al innombrable Darío Steinschreiber en el audio 93, querido Mencho? Que el innombrable es este filósofo que tiene un programa en Canal Encuentro que se llama Mentira la Verdad, tiene un programa en Radio Madre, que es la radio de las madres de Plaza de Mayo. Usted escriba el innombrable MP3 y ahí puede escucharlo, yo se lo recomiendo. A veces yo tengo algunas diferencias con Darío Steinschreiber, que va a venir para el Congreso de la Juventud dentro de 3 semanas, porque él habla siempre desde la matriz occidental y lo bien que hace. Y nosotros criticamos un poco esa matriz occidental.
Para Sócrates, el amor se asocia a la búsqueda de un faltante, O sea, amar básicamente es una acción del yo, una acción del sujeto, diríamos hoy, una acción de una persona, de un individuo, que está buscando algo que le falta, porque lo que nos constituye como sujetos, como seres humanos, siempre es una falta. O sea, no lo somos todo ni lo tenemos todo, pero tenemos esa ansia por el todo. El amor se juega en esa tensión entre la conciencia de que no lo tenemos todo, pero el deseo al mismo tiempo de ir por todo. Amar es la búsqueda de lo que nos falta. El tema es, ¿lo encontraremos?
Darío nos dice que el amor es la búsqueda de lo que nos falta y que está como en la esencia del amor esta cosa de la carencia, de que... Ahora, yo creo que esta cosa que podríamos llamar insatisfacción, de no completud, que según Darío tiene el amor... Y acá lo voy a criticar. Yo estoy anotando las críticas para cuando él venga, si nos da una entrevista o si viene a la bruja, las conversemos frente a frente. Esta insatisfacción que él dice que es inevitable en el amor ocurre en el occidental. Y el occidental es un insatisfecho en todos los aspectos de su vida. Es un tipo, como lo describía el cacique aquel, desasosegado. Está siempre buscando algo. ¿Por qué le sorprende a Darío que le pase lo mismo en el amor? Esta es nuestra sospecha. Pero bueno, muchos oyentes son occidentales y seguramente se sienten interpretados por esto de que el amor siempre nos deja como frente a una incertidumbre permanente, nunca nos termina de completar. Y se nos fue el operador. Pero el propio Darío va a avanzar en un ratito sobre este tema. Y ahora nos va a contar, Darío, que el amor para los mitos griegos, fíjate, es el resultado de una violación, así es el mito, entre el dios o la diosa de la pobreza, de la carencia, de la miseria, y el dios de la abundancia. Entonces sale un hijo... que es el amor occidental, que tiene esta mezcla de carencia, esto que decía recién, que estamos como incompletos, siempre pendientes, en el audio 94, y simultáneamente también el amor es hijo de la abundancia, porque nos hace sentir como repletos.
Nosotros tenemos, en principio, tres concepciones del amor que provienen del mundo griego. ¿Está bien? ¿Anotan? ¿Voy más lento? Tenemos tres concepciones, concepción con C, ahí está, del amor que viene del mundo griego. Las tres vamos a caracterizarlas con una palabra. La primera es el amor como eros. La segunda es el amor como filia. Sí, señor, filia, póngala con PH, que es la mejor traducción fonética de filia. Y la tercera es amor como ágape. Esta concepción de amor como ágape viene más del mundo greco-cristiano, digamos, de la recepción cristiana de lo griego. Pero en principio quiero separar estas tres y poner en contradicción a las primeras dos. El amor como eros es lo que estamos explicando. Eros es siempre la búsqueda de una falta. De hecho, el dios Eros, es muy particular su origen. Nace Eros de la violación, es un mito, ¿no? Pero bueno, todo es mito. De la violación que la diosa Penia, la diosa de la pobreza, la diosa de la indigencia, realiza al dios Poros, que es el dios de los recursos, de las riquezas. O sea, la pobreza viola a los recursos. Y de ahí nace Eros. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos diciendo? Muy simple. Eros lleva en su linaje esta tensión. Tiene todos los recursos para ir por lo que quiere, pero siempre le falta. siempre hay indigencia, siempre hay una pobreza estructurante de lo que es Eros en sí mismo. El amor es esa sensación de que vamos a poseer algo que cuando lo poseemos se nos esfuma, se nos escapa, se nos disuelve. Y uno queda como en una especie de calecita, digamos, desbocada, donde está todo el tiempo buscando lo que sabe que igual se le va a escapar. Porque de última podríamos no saberlo, pero además somos conscientes de este acto y seguimos apostando al amor. Qué problema, ¿no? Qué problema, pero bueno, en estas tensiones se juega lo que entendemos por el amor. Entonces tenemos por un lado Eros como, digamos, concepción del amor como búsqueda de una falta, y tenemos por otro lado como búsqueda de aquello que plenifica la falta, en realidad. Y tenemos por otro lado filía, de donde viene filial, filiación, que es un amor más como amistad, si quieren, que como amor, pero en definitiva es un amor de expansión de lo que somos. Al revés, no hay una búsqueda de aquello que puede plenificar lo que nos falta, sino se entiende al amor como una especie de despliegue de lo que somos. En Eros hay una falencia. En filía hay una expansión. Podemos reducir esto a dos polos y decir que o bien el amor es siempre una expansión de lo que soy yo y todo lo que amo lo convierto en una propiedad para mí, en una posesión para mí, porque lo que estoy buscando es expandir esto que soy, y entiendo al amor como si fuese casi un ejercicio de poder, de apoderarme, de apropiarme de aquello que quiero. O en Eros, siempre voy a ser consciente de que esa apropiación tiene un límite. Eros le da un giro a la cosa. No es que renuncia a la idea de que hay un yo que desea, un yo que busca lo que no tiene, sino que es consciente Eros que eso que buscamos nunca lo vamos a terminar de encontrar de modo definitivo. Es como más angustiante Eros en algún punto, salvo que uno suelte, ¿no?, esa sensación de omnipotencia que está en el fondo de de la cuestión del ser humano que cree que todo lo puede y que por eso se frustra. Si entendemos al amor como Eros, como una búsqueda más que como un encuentro, si entendemos que nuestra relación con el otro es una relación que nunca cierra, porque siempre el otro, la otra, los otros, lo otro, siempre va a darnos una distancia, un espacio para seguir buscando, para seguir hurgando, entonces no lo vamos a medir en términos resultadistas o eficientistas. El amor no tiene que ver con la productividad. No es una empresa a la que me encargo, ¿no? Y en todo caso, si consigo lo que deseo, entonces gané. En el amor estoy buscando lo que me falta. Uy, lo encontré, terminó, gané. Ahora estoy enamorado. No, usted sabe, pasa todo lo contrario. Cuando creo haber alcanzado esa plenitud, es más, cuando creo sentirme pleno, es en ese mismo momento me empiezo a dar cuenta que entonces algo nos cierra, siempre algo nos cierra. Porque somos seres humanos, ni más ni menos, porque nacemos para morir, siempre algo nos cierra.
Siempre algo nos cierra porque somos seres humanos. Yo lo admiro muchísimo a Darío, pero yo quisiera corregirlo. Siempre algo nos cierra porque somos occidentales. Por en todo caso, no nos arroguemos interpretar al ser humano cuando somos solamente una cultura. Y en este programa sospechamos seriamente que algunas de estas cosas son occidentales. Dijo textualmente, el ser humano cree que todo lo puede. Yo conozco varios andinos que de ningún modo creen eso. De ningún modo. Acá los puedo traer cuando quiera. Le sorprende a Darío que el amor sea una relación que nunca cierra. ¿Por qué habría que cerrar? ¿Dónde está esta fantasía de controlar, de asegurar? Eso es muy occidental. No sé si es solamente occidental, no conozco tantas culturas, quizás existen otras. Vamos a poseer algo que cuando lo poseemos se nos esfuma. Yo hace un rato, mira, sin saber que Darío iba a decir esto, le describía como es un deseo mental. Es eso, estudiaste, recibís y no tenés nada en la mano. Se te esfumó y no hablamos de amor sino de una carrera universitaria, nada que ver. Así que yo creo que está como mezclado. Si bien hay cosas creo que nos iluminan el asunto del amor que dijo Darío, por eso pasamos este audio, también nosotros salimos a sospechar. Y ahora en el próximo audio que vamos a escuchar de Darío, dentro del mundito de Occidente, Darío nos va a traer a una pensadora que sí va a correr, me parece a mí, un poquito el telón, porque esa pensadora lo que va a hacer es sospechar de nuestra consistencia como individuos. No somos tan artífices, no somos tan individuos como creemos, somos parte de una especie, de un grupo. Lo que nos ocurre, ocurre de a montones, de a millones. Hay miles, cientos de miles de idiotas haciendo un programa, hablando como lo estoy haciendo yo y creyendo que estoy diciendo algo fantástico. Y otros millones de oyentes que lo están escuchando, igual que nos pasa con nuestros oyentes, dicen que este es un salame, que se cree este gringo atorrante. Vamos a ver, nos va a presentar Darío en el audio 95 a Simone Weil.
Quiero traer acá a la mesa, a la palabra. Sí, digo la mesa porque estoy en una mesa, ¿no? Pero es la palabra. A Simone Weil, una pensadora del siglo XX, con una historia muy particular. Simone Weil habla del amor como retirada. Simone Weil dice, no, es cierto que el ser humano está siempre intentando expandir lo que es. Por eso el acto de amor es un acto de locura. Porque es ir en contra de uno mismo, dice ella. Digo, no hay amor más radical que el amor suicida. Y ojo con este término, ¿eh? No se me maten todos en las próximas horas porque me mato yo. Así que háganlo por mí, por lo menos, no se me maten. Lo que les digo es esto, ¿por qué un amor suicida? Porque hay una renuncia a lo que en principio deseo, o creo que deseo. Ir en contra de uno mismo. Yo les digo, señora, señor, si uno pudiese, no les digo hacerlo, pero por lo menos pensar que uno no es el centro del mundo y que muchas de las creencias, de las convicciones, incluso de las necesidades propias, digamos, no son el eje de una existencia que siempre se realiza con un otro, en un marco con otros, que lo humano es parte en realidad de una cosa, no quiero decir más grande para no dotarla de ningún misticismo, simplemente entendernos que somos una especie, que nadie es un ser humano solo. Y que el amor en todo caso es la clave y la naturaleza de todo vínculo, de toda vincularidad. Nos coloca de lleno en este lugar fantástico que es que uno no se realiza solo. Si uno no se realiza solo, hay dos posibilidades. O hago del otro un objeto, un instrumento para mi propia expansión de poder, o el otro me abre y me hace o me posibilita encontrar mis propias limitaciones para sobrepasarlas. No hay peor esclavitud que la que lamentablemente tenemos con nosotros mismos, que es la más imposible de soltar, ese egoísmo original pero no originario. Digo original porque lo creemos natural, pero no originario porque cuando lo pensamos realmente podemos llegar a entrever que en el origen de lo humano no somos individuos, átomos aislados, sino que siempre somos en función de un otro. Entonces dice Simone Weil, qué interesante pensar el amor ni como expansión del yo buscando apropiarse de las cosas, ni siquiera, como expansión de algo que nunca cierre, como decía Platón. Sino invirtamos el esquema, hagamos saltar el paradigma y pensemos al amor exactamente a la inversa, como renuncia a mi propio ego. Pero esto, ¿es posible?
Gracias, Darío Steinsreiber. Me reconcilió con usted, lo que acaba de decir. Fíjate, ¿no? El egoísmo original, pero no el originario. Vivimos muchas veces nuestra vida creyéndonos el centro del universo. Y Darío dice, sí, vos estás convencido de eso, pero en realidad la verdad natural de la naturaleza es que no sos tan individuo. Nadie anda haciendo un velatorio por cada abejita que se muere del panal. Pero si me van a disculpar, yo a esta hora le tenía que escribir una carta de amor. No me miren, ¿sí? A mi novia. Espera que me concentro.
Sí.
Mi amada Pirulita, dos puntos. Hasta las vacas me parece que vuelan cuando pienso en vos. Aunque vos sos flaca, como flaca se pone mi almita cuando siento que no me querés.
Las cartas de amor, mi amor, son en el fondo ridículas. Las cartas de amor, cuando hay amor, son siempre ridículas. Porque los que se aman, si en verdad se aman, dicen y escriben cosas ridículas. Porque el amor verdadero, te hace pensar en forma ridícula y te convierte finalmente en una persona ridícula. Pero, ¿quién alguna vez no ha sido ridículo? ¿Quién no ha dicho te amo, te adoro, mi cielo, mi sol, y ha suplicado hasta el ridículo? Plebeyo o señor, sabio o bruto, en cuestiones de amor son todos ridículos. Solo los que nunca han amado, los que nunca han creído, se han salvado de gestos ridículos. Los que por miedo al ridículo dicen que el amor es algo ridículo y viven así, en su mundo ridículo, todos juntos, sin ningún amor, atrapados entre objetos y proyectos ridículos, hablando de sus triunfos ridículos, haciendo discursos ridículos, comportándose de un modo ridículo, vanagloriándose de su machismo ridículo, ridiculizando el amor con argumentos ridículos. Pero el amor es sabio, no es tonto. Nunca anida en pensamientos ridículos. Vuela por sobre sus ideales ridículos y se posa únicamente en corazones ridículos, como el tuyo y el mío, que no se cansan nunca de hacer el ridículo.
Mi adorado Chichi Pío, tres puntos. Me encantan las vacas que vuelan de amor que me contabas. Y también eso que me escribías el otro día, dos puntos. Que cuando estás sin mí, te sentís como cuando uno quiere estornudar y no puede. Por mi parte, quiero regalarte en esta carta el silencio del amor más grande del mundo. Mi silencio de mujer enamorada. Ahí va. Escucha. Dos puntos.
Música.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.